AC Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Que nos acompañe en una emisión más de Agencia Central de Noticias esta tarde de miércoles 22 de marzo de 2017, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibrí.com.mx. Pues en la música, hoy tenemos una agrupación originaria de la Ciudad de México. Para toda la gente que nos acompaña a través de esta transmisión totalmente en vivo, estamos hablando de Los Aguacates, un quinteto de músicos que tienen un estilo musical dirigido a los sonidos afrolatinos. De esta manera, Los Aguacates se declaran listos para hacer bailar a su público a través de ritmos y letras que componen ellos mismos, estos músicos capitalinos que alegran nuestra tarde informativa esta tarde, y esperamos les agrade. Estaremos compartiendo algunas otras canciones a lo largo de esta emisión, canciones como esta que se llama La Caja de la Gloria, un cover de Portishead, y esperamos que les agrade. Bienvenidos todos.
Flecha, dejaré mi corazón a otras para jugar. He sido tentadora demasiado.
Señalan que Alejandra Barrales miente al decir que el lujoso departamento sí aparece en su declaración patrimonial. Sitúan al estado de Morelos entre las 5 entidades del país con altos índices de inseguridad. El Estado de México ocupa por su parte el primer lugar en secuestros. Por lo menos en 10 años, 8,000 personas sin agua potable en Ciudad Nezahualcóyotl. Denuncian el aumento de robos a comercios en la Ciudad de México. Luego de 32 horas, apagan fuego de toma clandestina en Acatzingo, Puebla. Revelan que México retrocede en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. diversos temas en la agenda a lo largo de este día. Pues hay un desencuentro, por lo menos en diversos grupos y fuerzas políticas en torno a las Fuerzas Armadas, a raíz de esta de este pronunciamiento precisamente de la Sedena en torno a rechazar pues los las descalificaciones que han sufrido las Fuerzas Armadas en los últimos días. Y pues hay toda una serie de declaraciones al respecto que vamos a estar ampliando pues de manera un poco más objetiva a lo largo de las próximas emisiones. Y pues no se puede estar jugando con algo tan delicado para nuestro país en momentos pues en donde México enfrenta una vulnerabilidad mucho más grande, que es la amenaza de Estados Unidos y este gobierno de Donald Trump. Por lo tanto, pues esta mirada que se le da a las Fuerzas Armadas sería muy peligroso, pero vamos a estar pues al pendiente de lo que digan cada uno de los actores políticos, llamar a la mesura en torno a lo dicho por una de las instituciones que tiene la responsabilidad finalmente de defender al Estado mexicano, a los mexicanos y su vulneración. Estar compartiendo algunas opiniones externas al respecto. Y bueno, también dentro de los temas, el Senado de la República pues en esta instancia se preparan una serie de reuniones para reforzar las estrategias de seguridad en al menos 5 estados de la República Mexicana. Es el caso de Veracruz, de Morelos, de Chihuahua, de Tamaulipas y Guerrero, donde se han disparado los índices de homicidio, secuestro y robo con violencia. En el caso específico de Morelos, esta entidad gobernada por el perradista Graco Ramírez y que, de acuerdo con información del semáforo delictivo, pues ya en la primera parte de este 2017, el estado de Morelos registró un incremento en el número de homicidios de hasta un 45%. Continuamos con más información y hoy se encuentra aquí en la cabina de Agencia Central de Noticias Soledad Solís García. Ella es dirigente del movimiento antorchista en Morelos, una de las muchas expresiones de la sociedad civil que están inconformes con la forma de gobierno de Graco Ramírez. Pero ahora esta inconformidad pues parece que ya escala a nivel nacional. Como movimiento antorchista, Soledad Solís, buenas tardes, bienvenida a este espacio.
Buenas tardes, Francis. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
¿Por qué hemos llegado hasta esta dimensión, Soledad?
Bueno, hemos llegado porque llevamos ya varios años, los mismos que lleva gobernando Graco Ramírez, donde le estamos demandando algunas que solucionen o que nos permitan hacer el trámite ante la Secretaría de Educación Pública para el registro de la Escuela Preparatoria Ejército Libertador del Sur. Es una escuela que está ubicada en el municipio de Emiliano Zapata y donde es un proyecto pues para jóvenes de bajos recursos económicos. Hemos estado trabajando ya por la vía del hecho desde hace ya 5 años y se nos ha negado el registro, ¿no? Sin ninguna razón, ¿verdad? Sin ninguna razón. Hemos hecho diferentes gestiones, hemos tocado incluso la puerta de la delegación federal de la Secretaría de Educación Pública ahí en Morelos y ellos nos han remitido a la Subsecretaría de Educación del Estado. Por eso cuando decimos que el gobernador debe de dar solución es porque así es, o sea, estamos planteándole que se le dé respuesta y nos la han venido negando. Demandas como el albergue estudiantil, en donde hay jóvenes que llegan de diferentes partes del estado, que en Morelos la renta es muy cara, sobre todo en Cuernavaca, y que vienen jóvenes a estudiar a la universidad del estado, a la Universidad Politécnica. Que bueno, el albergue estudiantil les proporcionaría alimentación, hospedaje a muy bajo costo, y que en ese sentido el gobierno pues debiera de respaldar esta causa que es muy, muy elemental para estos jóvenes y que sin embargo tampoco lo ha querido hacer. Pero hay otras demandas de carácter social, como el caso de la vivienda. En Morelos tenemos, según los últimos censos de 2010, en donde más de 500,000 habitantes de Morelos no tienen vivienda propia, y que la organización ha estado demandando que se le pueda dar un proyecto, por decirlo así, se abran las puertas para que se dé un crédito en el cual la gente pueda ir pagando poco a poco su terreno, su vivienda, y que mediante esa vía puedan tener un patrimonio para ellos y sus hijos. Estas tres demandas, te decía, llevan el mismo tiempo que lleva gobernando Graco Ramírez y al que no se le ha dado respuesta. Aunado a ello, hay otras demandas de carácter social, también como hay demandas de obra pública, de pavimentaciones, de electrificaciones, y que de aguas pozos de agua potable para zonas en donde el servicio de agua potable es muy escaso, como el caso de Totolapan, de Achichipico, en el municipio de Yecapixtla, Buena Vista del Monte, y que bueno, la respuesta es no hay recursos, no hay dinero, y en muchos otros casos pues simplemente se nota una negativa, una falta de voluntad. Y aunado a la falta de soluciones, cuando la organización ha planteado, ha exigido a través de la manifestación pública que se le dé solución, pues la respuesta ha sido de agredirnos, de amenazarnos, incluso como ocurrió el año pasado, y recientemente en una manifestación que hicimos hace 5 días, en las que la respuesta fue una lluvia de calumnias, de descalificativos, usando pues a todos los medios de comunicación del estado para meter intriga, para crear desprestigio ante los pobladores de Morelos, en primer lugar en mi contra, ¿verdad? Personalizadas en mi contra, y además pues en contra de las, deslegitimizando las demandas del movimiento antorchista. Es por ello que la organización, en solidaridad pues a nivel nacional, vemos que no hay ninguna respuesta del gobierno, no hay esa sensibilidad para responder a las peticiones de los morelenses, y que además pudiera ocurrir una represión en contra de nuestros propios compañeros, como ya lo está ocurriendo en este momento al crear esta campaña, esta cortina de humo, esta campaña de desprestigio, como ya se ve, exigiendo respeto a nuestra organización y exigiendo solución al gobierno de Graco Ramírez.
Decimos que es una de las muchas expresiones de inconformidad, porque aquí en este espacio hemos platicado también con los integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimiento, y ahí están también las declaraciones de Alejandro Vera Jiménez, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con quien también hemos platicado, y bueno, también el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quienes en otra entrevista, Soledad, nos habías mencionado, pues Graco ha hecho lo imposible, unir a todas estas expresiones de la sociedad civil para denunciar su mal gobierno, ¿verdad?
Sí, indudablemente que esto se presenta porque tenemos un gobierno que desafortunadamente no escucha la problemática social, no escucha, hace sus actividades con base a lo que considera, lo que cree conveniente, y no escucha razones. Hay problemas muy fuertes en el estado de Morelos, que es prácticamente en lo que coincidimos todos y en los que nos quejamos todos, como es el caso de la inseguridad. Indudablemente que no se puede vivir en Morelos en un plano de tranquilidad, ¿verdad?, para todos, porque desgraciadamente es el estado en que día a día las noticias son que amanece un muerto, que amanece un despedazado, que, o sea, algo muy feo, muy feo para los que ahí habitamos, y que se ha exigido, ¿verdad?, que se responda con una mejor política, no solamente en cuanto a la cuestión de la seguridad pública, sino además resolviendo demandas sociales que originan de alguna manera pues este clima de inseguridad. Pero que te decía, no pareciera pues que esto no le preocupa en lo más mínimo al gobernador del estado. Y a sus allegados tampoco, ¿no? Porque de alguna manera seguramente le han hecho creer que estamos en un Morelos seguro, como él lo pregona, como él lo dice, pero que en realidad el sentir de la población es otro. Ese es un problema en el que todos coincidimos que está muy mal, ¿verdad? Y que, pues de diferentes maneras y con diferentes expresiones políticas, lo hemos manifestado, pero pareciera que no se escucha, ¿no? Y como este, hay muchos otros problemas en el estado, ¿verdad? Podemos hablar de que la economía no se desarrolla, aunque se diga lo contrario, no se atienden las demandas sociales. Muchas organizaciones sociales precisamente se han quejado de la falta de atención, de la falta de solución a sus demandas. Se deslegitima a los líderes sociales, como en mi caso y como en muchos otros, en el que pues pareciera que ahí solamente se debe de atender la voz o la forma de pensar de quien nos gobierna en este momento, cosa que definitivamente pues no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo porque no tiene la razón, simplemente, ¿no?
Y pues hablábamos de todas estas expresiones, sin embargo, pues ¿a cuántos está afectando? Ya son muchos los agremiados al movimiento antorchista en Morelos.
Sí, mira, estamos hablando de nuestras demandas de solucionarse. Yo creo que pudiéramos beneficiar alrededor de los 40,000 habitantes, ¿verdad?, que pueden ser beneficiados con estas demandas que estamos enarbolando, y que a ellos es a los que se les está negando la vivienda, a ellos es a los que se les está negando el agua potable, la luz, la educación, los centros de salud. No es a mí en lo personal. En lo personal yo no le estoy pidiendo nada al gobierno del estado, por el contrario, estamos exigiendo que se dé solución. Y en ese sentido rechazamos tajantemente las calumnias que se me hacen cuando hablan de que yo estoy haciendo un enriquecimiento de los agremiados o de la regiduría en donde tengo presencia, en el caso de Emiliano Zapata, porque indudablemente se trata de descalificar estas demandas sociales, y en ese sentido es una ofensa para los humildes de Morelos que se han decidido a organizar, a luchar al lado del movimiento antorchista para mejorar sus condiciones de vida.
Pues lamentable el panorama en Morelos. Tan solo pues el propio delegado federal de la CEDESOR ya reconocía en su momento que Cuernavaca, la capital de Morelos, pues es la que tiene más necesidad en servicios básicos y también el que concentra el mayor número de personas en pobreza. En ese sentido, pues yo creo que se deberían de atender las demandas que pues enarbolan en este caso organizaciones como la suya. Soledad, entonces hay un emplazamiento al gobierno estatal. ¿Hasta dónde van a llegar con sus movilizaciones? Ya se han realizado varias, pero ¿hasta dónde va a llegar la exigencia a Graco Ramírez?
Pues mira, nosotros seguiremos en pie de lucha dentro de los marcos de la legalidad. Esto me interesa remarcarlo porque pues se pinta un panorama como si fuéramos una organización violenta, como si fuéramos una organización que va a crear un clima de inestabilidad en el estado y principalmente para Cuernavaca, que es la capital. Y yo quiero decirte que nuestras marchas son pacíficas, nuestra protesta es pacífica y dentro de los marcos de la legalidad, y en ese sentido lo vamos a seguir haciendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde el gobierno quiera darnos respuesta, porque las demandas ahí están. O sea, yo no las estoy inventando, es una necesidad. Y donde le decimos que se requiere la preparatoria es porque ahí están los jóvenes con una matrícula de cerca de los 200 muchachos que están esperando que se les legalice sus documentos. Cuando te decimos requerimos de un pozo de agua en Totolapan, es porque hay una población de cerca de 12,000 habitantes que carecen de este servicio. Es decir, tenemos plenamente justificada, es una necesidad los servicios que estamos pidiendo, y creo que la gente está dispuesta a luchar por lo que le hace falta. En ese sentido, ¿hasta dónde va a llegar nuestra lucha? dentro de los marcos de la legalidad, pero hasta donde el gobierno, hasta que el gobierno nos quiere resolver, ¿verdad? Y si en un momento dado se termina el periodo de gobierno de Graco Ramírez y no soluciona, bueno, pues llegará otro que esperemos que sea un poco más sensible, ¿verdad? Y que atienda las peticiones, como te insisto, pues de miles de morelenses pobres, humildes, organizados en el movimiento antorchista.
La voz de Soledad Solís, dirigente del movimiento antorchista en Morelos, haciendo un balance de lo que representa la administración del mandatario perradista Graco Ramírez, quien pues también ya ha confirmado sus aspiraciones políticas, pero ahí están los morelenses que son los que van a juzgar el papel como mandatario. Muchísimas gracias y abiertos estos micrófonos, Soledad, para lo que quieras comunicar en torno a esta lucha que están librando allá en Morelos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a tu público.
Nosotros continuamos con más información.
Estás escuchando AC Noticias.
Éxtasis Digital, 1530 AM.
Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos, nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
En estas vacaciones, haz turismo y hazlo por México. Utiliza tu crédito Fonacot y disfruta de los colores, sabores y aromas de nuestro México. No te quedes con las ganas. Paga tus vacaciones con el crédito Fonacot, que te ofrece bajas tasas de interés, descuento directo vía nómina y sin aval. Consulta los requisitos en www.gob.mx/crédito-fonacot y tramítalo hoy mismo. Fonacot es el verdadero crédito a tu esfuerzo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La educación siempre está en el presente. Hoy en México, maestros, madres, padres y gobierno trabajando juntos, podemos poner al día la educación. Conoce el nuevo modelo educativo y súmate al presente. Infórmate en www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo. Nuevo modelo educativo. Primero el presente. Primero los niños. Secretaría de Educación Pública.
La vida está llena de nuevos retos y obstáculos que debemos de enfrentar. Leer te ayuda a superarlos. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mario Bautista y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
1530 AM.
Continuamos en AC Noticias.
Regresamos a este espacio. Les recordamos, como siempre, nuestras líneas de comunicación 5972-5863 y 5972-5862 con los diversos temas que estamos compartiendo a lo largo de estas horas. Vamos con más información que tiene nuestro colega Aristeo de Jesús en Baja California, donde el gobierno estatal insiste en la privatización del agua. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Muy buenas tardes. Te informo que habitantes de distintos municipios de Baja California exigieron al gobierno federal y estatal la abrogación de la ley del decreto 57 que autoriza al gobierno estatal pedir un crédito de 500 millones de pesos y estipula los montos que se destinarán a las asociaciones públicas privadas que desalarán y manejarán el agua de esa entidad. Los inconformes expresaron que con este acuerdo el gobierno de Baja California tiene carta abierta para vender toda la infraestructura pública. Asimismo, explicaron que ya se dieron contratos sin licitación de todas las redes pluviales, algunos por 37 años, a compañías de los mismos terratenientes locales de extracción panista. En otros temas, habitantes de la delegación Playas de Tijuana, que están en riesgo de quedarse sin hogar, instalaron un plantón indefinido frente al gobierno estatal ante el incumplimiento del gobierno de Francisco Vega de la Madrid. Los afectados acusaron que existe un acuerdo para el pago del predio del asentamiento en el que ellos irían aportando poco a poco ya que todos son familias de escasos recursos económicos. Sin embargo, al no tener respuestas, instalaron el plantón frente a las oficinas del gobierno del estado, ya que Planeación y Finanzas, así como la Subsecretaría de Gobernación, no han querido resolver este problema que data desde hace 7 años. Este es mi reporte desde Tijuana, Baja California.
Muchísimas gracias. Con la información en otros temas, les comento que esta mañana en Puebla, luego de 32 horas, fue controlado el fuego de una toma clandestina que se registró en el municipio de Acatzingo, donde trabajadores de distintas corporaciones laboraron para poder sofocar el fuego producido por miles de litros de hidrocarburos dispersos a causa de la toma clandestina que había provocado una enorme columna de fuego y de humo. Hay que mencionar que esta es la segunda explosión que se registra en menos de 15 días en el mismo tramo del ducto de Petróleos Mexicanos debido a la presencia de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. En Querétaro, Ana Luisa Bravo prevén una crisis, una severa crisis de abastecimiento de agua en esa entidad. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Claro que sí, Francis Auditorio, antes le saludo con muchísimo gusto, así como lo refieres, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población en la entidad, arriban 67 personas diariamente. Sin embargo, dicho desarrollo poblacional tiene repercusiones negativas en materia ambiental, principalmente en cuanto al abasto de agua potable. Según estimaciones, actualmente cada habitante en la entidad tiene un acceso a 1.500 metros cúbicos de agua en promedio, mientras que en los estados del sureste mexicano cuentan con 20.000 metros cúbicos por persona. Estas mismas cifras revelan que dicho porcentaje continuará disminuyendo en los próximos años debido al crecimiento en la entidad, ya que en los últimos 15 años la población queretana creció un 40.9%, mientras que el resto del país crecía a la mitad. En otros temas, les comparto, mañana jueves, por segunda ocasión, más de 5.000 ciudadanos queretanos saldrán a las calles a denunciar públicamente que los presidentes municipales de la entidad carecen de trabajo, compromiso, sensibilidad política y social, entre muchos otros. El líder social Clemente Pérez González dio a conocer que la marcha se tiene contemplada a las 10 de la mañana. Esta saldrá de Plaza de las Américas para arribar al Palacio de Gobierno, donde una vez más solicitarán la intervención del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien a la vez ha hecho caso omiso a la petición de la ciudadanía. Por el momento es mi reporte, Francis Auditorio, mucho gusto.
Gracias. Con la información a nuestra colega reportera Ana Luisa Bravo. En otra entidad, en Oaxaca, por tercer día consecutivo, conductores de transporte público mantienen varados los autobuses. Esto en demanda de mejores prestaciones y condiciones laborales. Se acusó que en 3 días tampoco ha existido alguna autoridad a la que le interese mediar en el conflicto. Esto es parte de lo que exponen trabajadores de la empresa Choferes del Sur. La solicitud de los trabajadores es la revisión del contrato colectivo de trabajo y subsanar algunos derechos que les han sido negados, al igual que prestaciones. En más información que tiene nuestro grupo de corresponsales, vamos ahora hasta Hidalgo. Sergio Pasarán dio el gobierno estatal más de 170 millones de pesos a la CENTE en los últimos 2 años. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, auditorio. Como bien lo comentas, en los últimos 2 años del gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibió más de 170 millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, dependencia que se encuentra bajo investigación debido a desvíos millonarios detectados por la Contraloría Estatal. En este sentido, se detallaron movimientos realizados entre 2015 y 2016 bajo el concepto pliego petitorio histórico y que en un total suman más de 170 millones de pesos que la SEP de Hidalgo presuntamente depositó a la sección 15 del CENTE a través de 2 cuentas en una institución bancaria. Y en otras noticias, si me permites, en 5 comunidades del municipio de Yagualica se llevan a cabo diversas obras de pavimentación hidráulica y un muro de contención para beneficio de los habitantes, así lo reveló la líder social Evelia Bautista Gómez, quien señaló que las obras de pavimentación hidráulica se realizan en las comunidades de Tepetitla, Mangocuatitla, Tepeixpa y Oseloco, y la construcción del muro de contención a un costado de la presidencia municipal de Yagualica. Recordó que para la aplicación de los recursos fueron necesarias varias manifestaciones porque la alcaldía no quería reconocer el trabajo de la lucha organizada. Francis, auditorio, este es mi reporte del estado de Hidalgo. Muy buenas tardes.
Gracias con la información. En otros temas, en Chihuahua, a 3 días de los enfrentamientos entre cárteles de Sinaloa y Ciudad Juárez por la disputa del control de la Sierra de Chihuahua, reapareció el gobernador panista del estado, Javier Corral Jurado, quien reconoció que a 7 meses de su administración se han incrementado los índices delictivos, principalmente relacionados con la operación de los grupos del crimen organizado, así como ejecuciones violentas. Más información que nos tiene nuestra compañera Elizabeth Estrada. En Puebla, Antonio Gali y Blanca Alcalá acuerdan un trabajo conjunto por la entidad. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, en información de esta tarde te comento que el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fallart, y la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta del Senado de la República, sostuvieron una reunión de trabajo en Casa Puebla, con el propósito de sumar esfuerzos a favor de la entidad. El mandatario estatal refrendó que es fundamental mantener coordinación con todos los órdenes de gobiernos y los poderes sin diferencias partidistas para sacar avante los programas prioritarios que consoliden el progreso de la población. Asimismo, indicó que existe total apertura para incorporar en el Plan Estatal de Desarrollo las propuestas que Alcalá Ruiz recabó en la pasada campaña electoral con el fin de fortalecer las acciones de gobierno. En más información, la comunidad estudiantil del Bachillerato Oficial Rafael Ramírez del municipio de Pantepec será beneficiada con la inversión de 1,300,000 pesos para la construcción de la primera etapa de 3 aulas, obra histórica en el Charrizal. Lo anterior, gracias a la gestión de los diputados federales Juan Celis, Edith Villa y Ercilia Córdoba. Es de resaltar que desde hace varios años los vecinos de esta comunidad decidieron organizarse, ya que han encontrado solución de muchas carencias que tienen. Este es mi reporte desde Puebla. Para C Noticias, Elizabeth Estrada.
Muchísimas gracias. Vamos así a una segunda pausa aquí en Agencia Central de Noticias. Regresamos.
Este 22 de marzo se conmemora el Día Internacional del Agua, que de acuerdo con las Naciones Unidas, en la actualidad, alrededor de 1.800 millones de personas en el mundo beben agua contaminada, lo que está generando un total de 842 mil muertes por año. Es de recordar que el agua no es un recurso renovable y que por lo mismo se debe dejar de malgastar.
Estás escuchando AC Noticias.
XEUR 1530 AM, 50.000 watts, México DF, Éxtasis Digital, 1530 AM.
Radio Lama, la cadena que une a México.
Existe tres tipos de punto.
Maestra, ¿y esto para qué sirve?
Tienes razón. ¿Qué les parece si en lugar de repetir, tratamos de entender?
Es momento de un cambio, que en la escuela ya no nos hagan repetir las cosas, sino que nos enseñen a pensar y a entender. Eso es aprender a aprender. Eso es el nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública.
En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Tenemos más de 2,000 opciones para que hagas tu posgrado en instituciones mexicanas o extranjeras con una beca. El CONACYT te invita a la 18ª Feria de Posgrados de Calidad 2017. Asiste este 25 y 26 de marzo al World Trade Center de la Ciudad de México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Por el bienestar de la gran familia trabajadora.
En la sierra, en el campo, a nivel del mar y en la gran ciudad.
Celebramos el 70 aniversario de Steel, con tendencia a mejorar.
Steel CTM, sindicato de vanguardia.
Éxtasis digital.
Continuamos en Hace Noticias.
Según estimaciones, en 2016, 7 de cada 10 pequeños comercios en la Ciudad de México fueron víctimas de robos, extorsiones y diversas modalidades de secuestros, como el Express. En este sentido, se explicó que 66% de los comercios víctimas de la delincuencia no denunciaron por desconfianza en la autoridad y porque lo consideran pérdida de tiempo. Se dio a conocer que entre los delitos que destacan al interior del sistema de transporte colectivo Metro son los robos de celulares y los de autopartes, los cuales se duplicaron, siendo el primero el que tuvo mayor incremento con 1,644 denuncias. En el caso de los hurtos al interior del Metro, sumaron 170 denuncias, mientras que el robo de autopartes presentó 1,061. Según estimaciones, existen 55 puntos de tala ilegal de árboles localizados en el poblado de Santa Ana, Tlalcotenco y San Bartolomé, Jicomulco, ubicados en la delegación Milpalta. En este sentido, se indicó que las bandas de talamontes han afectado un área de al menos 2,700 hectáreas de bosques en los límites de la Ciudad de México y el municipio de Jalatlaco, Estado de México. Según estudios, el canal de Chalco, perteneciente a las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, se ha convertido en un foco de contaminación y significa un peligro para los habitantes de sus alrededores. De igual manera, se señaló que las condiciones de insalubridad que predominan en su cruce con el anillo periférico han convertido a muchas colonias en graves focos de contaminación y contagio de enfermedades respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales.
Continuamos con más información. Anaí Vargas nos hablas esta tarde de los asaltos en el paradero de Santa Marta, que representan una constante para los usuarios. Te escuchamos con el reporte. Adelante.
Buenas tardes. Así es. La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, a través de la Policía Federal, implementaron nuevamente operativos de seguridad en medios de transporte público, esto para la prevención de asaltos y robos, y así poder disminuir la violencia, ya que la entidad mexiquense es una de las más conflictivas a nivel nacional en materia de seguridad. Para dichas acciones, el gobierno del Estado de México informó que uniformados de la SES acuden a diferentes puntos de los límites en la entidad y de la Ciudad de México. Sin embargo, usuarios han manifestado que hasta ahora no han observado operativos en las unidades de transporte público. En el Centro de Transferencia Modal o Paradero de Santa Marta, que diariamente reciben 29,000 usuarios, conductores comentan que reforzar los operativos no ha representado ningún cambio. Escuchemos.
La idea es buena, ¿no? Pero pues años y años pasan y las autoridades siempre dicen que ahora sí, la realidad es que día con día hay asesinatos, robos, y las autoridades pues solamente están en el intento, pero transcurren años y años y años y la realidad es que no hay nada positivo.
Yo digo que está bien, pero realmente no lo hacen como deben de hacerlo, porque si lo hicieran bien ya no hubiera tanto asalto, tanto pasajero muerto, porque la policía no llega. Y si llega la policía todavía, aún hay veces que ni los agarran. Pues sí está bien que hagan operativo, yo no digo que no, sí, pero que los hagan basados en hechos reales, donde realmente la gente se dé cuenta que sí están cumpliendo.
De igual manera, los trabajadores denuncian que en vez de dar resultados positivos y disminuir asaltos, robos y secuestros, la delincuencia va en aumento. Escuchemos.
Día a día vemos que los asaltos y los asesinatos en el transporte público pues van en aumento. La delincuencia está en su máxima expresión y las autoridades brillan por su ausencia.
Sí, era tiro por viaje cuando nos asaltaban. Y era temprano, eran las 6 de la mañana y nos asaltaban. Creo que se está provocando más eso de estar asaltando cada ratito. No, eso de que según ya disminuyó, no. Yo siento que no ha disminuido en nada. Yo siento que sigue igual.
¿Cómo lo ve diario? Asaltos, robos, incluso robos de camionetas. Y tú dime, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde están operativos? O sea, no hay nada. El gobierno dice sí, hago operativos y los he mandado y estoy aquí, pero vienen los operativos a fregar al transporte público. Hacen operativos y uno se cuida de los policías, no del ratero.
En la zona metropolitana del Estado de México se realizan 14.8 millones de viajes diariamente, por lo que la ciudadanía exige que las autoridades deben de tomar los operativos en forma más clara, ya que en vez de bajar la delincuencia, esta va en crecimiento. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
Valle de México.
El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, garantizó que será imparcial en el proceso electoral de la entidad del próximo 4 de junio. De igual manera, defendió los apoyos que está entregando su administración y dijo que están en el marco de la ley y que no porque haya elecciones se van a suspender la entrega de programas y tratamientos. Encuestas revelaron la ventaja que el candidato priista a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha logrado con un 25.32% de las intenciones del voto a su favor. Asimismo, al cuestionar sobre qué partido o coalición votarían para la gubernatura mexiquense, el porcentaje más alto se lo llevó la del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social con 38.11%. Las quejas por la falta de medicamentos, de insumos y espacios persisten en los hospitales del Instituto de Salud del Estado de México. Las críticas no parten solamente de los pacientes, sino del personal médico y de enfermería, una situación que se asegura lleva mucho tiempo, que no se ha atendido y que coloca al organismo en una de sus peores etapas. De acuerdo con estimaciones, el Estado de México lidera la lista de las entidades con más casos de privación de la libertad en el país y se explicó que al último día de febrero se tenían reportados 2.143 secuestros. Es de resaltar que los secuestros en territorio mexiquense se dispararon durante el último año al pasar de 166 en 2015 a 254 en 2016.
Continuamos con más información. Sandra Gines nos tiene más información de lo que ocurre en Chimalhuacán, en donde implementan acciones para mejorar el nivel educativo de sus estudiantes. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Tal como lo mencionas, en el municipio de Chimalhuacán, el proyecto para el mejoramiento de la calidad educativa que atiende a niños del nivel preescolar gestionó una acción más para beneficiar a la población infantil de este municipio situado al oriente del Estado de México, ya que con el objetivo de atender las necesidades de los menores de edad, dicho proyecto promueve el acercamiento de los pequeños a los libros a través de la Biblioteca Municipal Amoxtlatiloya. Así lo confirmó la asesora metodológica del nivel preescolar, Adela Gómez de la Tejera, quien explicó que la idea surgió luego de llevarse a cabo un diagnóstico enfocado a estudiantes de nivel preescolar y en el que se detectó que el elemento más vulnerable fue el lenguaje y la comunicación. Por ello, Gómez de la Tejera dijo que con el propósito de reforzar el campo formativo de los pequeños alumnos, se hizo un convenio para acercar las actividades y servicios de la biblioteca a todas aquellas instituciones de ese nivel educativo, con el fin, dijo, de apoyar el desarrollo del habla en los niños a través de cuentos infantiles. Cabe mencionar que dicha acción inició desde el pasado 6 de marzo y se llevará a cabo por lo que resta del ciclo escolar en los preescolares ubicados en el municipio de Chimalhuacán. Este fue mi reporte. Hasta luego.
Muchísimas gracias con la información. En otros temas, les comento que en Ciudad Nezahualcóyotl, desde hace una década, entre 8 y 10 mil habitantes no reciben una gota de agua potable en sus tomas domiciliarias por la falta de presión en la red hidráulica y el déficit de líquido en los pozos de esta localidad. En Ciudad Neza, alrededor de 45 mil habitantes de 14 colonias padecen el desabasto del agua y debido a que la red del sistema hidráulico es obsoleta porque tiene más de medio siglo. Pues así el abandono en el que se encuentran estos habitantes de Nezahualcóyotl. Jacqueline Damas, vamos contigo hasta Ixtapaluca, en donde se estará celebrando una competencia de bandas de guerra. Te escuchamos, adelante.
Buenas tardes. Este próximo fin de semana, el municipio de Ixtapaluca será sede del octavo concurso nacional de bandas de guerra, donde se contará con la participación de diferentes agrupaciones, las cuales estarán divididas en diversas categorías. Es el caso de la escuela primaria Ricardo Carva, institución educativa que obtuvo el primer lugar en la categoría infantil y que participará en la edición de este concurso a nivel nacional. Es de resaltar que Ixtapaluca será por segunda ocasión anfitrión de este encuentro nacional, donde participarán más de 20 bandas de guerra en las diferentes categorías, infantil, juvenil y libre, en los diferentes estilos de toque como las tres dianas y silencioso. Mientras tanto, la escuela secundaria José Martí, en la categoría juvenil, ganó el tercer lugar, haciéndose acreedora a un trofeo y reconocimiento, No obstante, la escuela secundaria Francisco Villa, en la misma categoría, será quien represente al municipio de Ixtapaluca en el Nacional de Bandas de Guerra, pues ganó el primer lugar. Al respecto, Ricardo Solís, responsable del seccional Ixtapaluca, sostuvo que con este tipo de concursos se promueve la cultura en la niñez, además de fomentar la sana convivencia entre las nuevas generaciones. He de señalar que los ganadores representarán al municipio de Ixtapaluca en el octavo concurso nacional de bandas de guerra que se llevó a cabo este sábado 25 de marzo. Mi reporte, buenas tardes.
Gracias. Con la información en otros temas, el Instituto Nacional Electoral en el Estado de México informó que hasta el pasado 15 de marzo recibió 533 solicitudes de inscripción para poder votar desde el extranjero. Está en la jornada del próximo 4 de junio, de las cuales solo 211 procedieron, por lo que a los migrantes mexiquenses se les envió su boleta para que puedan sufragar, mientras que 238 solicitudes más están en análisis. La información con el voto de los mexicanos en el extranjero. Berenice Moreno, vamos con más información. Tú nos tienes más información del Valle de Toluca. Te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Esta es la información. La comunidad de Calpulalpan recibe fertilizante subsidiado en un 50%. Como cada año, realiza la entrega de fertilizante a campesinos de la comunidad de Calpulalpan en Jilotepec. Pedro Álvarez Martínez expresó su agradecimiento a los campesinos que han respaldado las actividades. Dijo que ha sido a través de las diferentes actividades convocadas como se ha logrado obtener obras y servicios para las comunidades. El dirigente invitó a los asistentes a continuar trabajando en pro de la organización de los pobres para lograr que los diferentes niveles de gobierno atiendan a las necesidades de los grupos más vulnerables. Reportó en el municipio de Jilotepec, Berenice Moreno Gómez.
Gracias a Berenice. Vamos así a otra pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Éxtasis Digital, 1530 AM.
Cada día entre todos construimos un país mejor. Hemos apoyado con más de 450 mil millones de pesos en créditos para emprendedores, más que en cualquier otro sexenio durante los primeros 4 años de gobierno. Habla Alejandro Tapia, emprendedor.
Resulta que el sueño al final del día se volvió realidad.
Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, trabajamos para señalar el camino hacia la equidad y la calidad educativa. Tomamos en cuenta las voces de especialistas en educación, maestros, autoridades y padres de familia para emitir un conjunto de recomendaciones llamadas directrices. Estas recomendaciones contribuyen a mejorar las acciones del gobierno hacia una educación de calidad. Conoce más del programa de directrices en www.inee.edu.mx. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Gracias a la creación y afiliación al IMSS de nuevos puestos de trabajo, el mes de febrero del 2017 reportó ser el mejor mes desde que se tenga registro, con un crecimiento del 8% en comparación con el 2016. Acciones positivas que cambian a México.
El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura.
1530 AM.
Continuamos en AC Noticias.
Regresamos con más información. También les comento que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional en contra del PRI mexiquense. Asimismo, se señaló que las críticas expresadas en el spot con respecto a la situación de inseguridad en el estado, particularmente en Naucalpan, podrían ser consideradas como un mensaje abierto a la ciudadanía en temas de inseguridad, sin que se advierta la existencia de calumnia. En más información, nuestra compañera reportera Minerva Hernández nos habla de el avance de sustitución de luminarias en Chimalhuacán. Adelante con el reporte, te escuchamos.
Buenas tardes al auditorio. Les informo que el Departamento de Alumbrado Público de Chimalhuacán informó que el programa de sustitución de luminarias 2017 presenta un avance del 90% y se espera concluirlo a principios del próximo mes de abril. El director del Departamento de Alumbrado Público Municipal, Alejandro Bacaparra, indicó que el programa se lleva a cabo en coordinación con el gobierno estatal, el cual otorgó 14.190 luminarias para instituirlas en avenidas principales, plazas cívicas, escuelas, lecherías y iglesias y sitios de mayor afluencia. Señaló que el programa inició en el mes de febrero con las instalaciones de lámparas LED de 70 y 100 watts en barrios y colonias como Cuicapilco, Arboledas, Tepalcates, José María Luis Mora, Marco Antonio Sosa, Luis Córdoba Reyes, Canasteros, Herreros, Artesanos, Carpinteros, Fundidores, Pescadores y Mineros. Cabe destacar que además de sustituir luminarias en principales vialidades, se colocarán lámparas en las orillas de los drenes Chimalhuacán 1 y 2, así como en el río de la Compañía. Reportó para AC Noticias, Minerva Hernández.
Gracias con la información. Les recordamos nuestras líneas de comunicación a través de WhatsApp también. 55 20 68 17 54, y en nuestras redes sociales como @radio-colibrí, @radio-ac, y en Facebook como AC Noticias y Radio Colibrí Oficial. Continuamos con otros temas. Nuestra compañera Griselda Leal nos tiene más información. Adelante, te escuchamos.
El básquetbol es una disciplina deportiva donde una pelota debe introducirse en una canasta elevada, respetando las reglas y el trabajo en equipo. En este sentido, la agilidad y la rapidez del sentido del esfuerzo son piezas clave para que el jugador acierte en un lanzamiento a la canasta siendo decisivo y preciso, lo que hace que se distinga en el básquetbol. En el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México, se practica diversos deportes. A decir de Juan Casas, instructor de básquetbol en la unidad habitacional de San Buenaventura, en dicho municipio, esta disciplina ha alcanzado un desarrollo muy notable que se manifiesta tanto en el terreno de la técnica como en el de la preparación física. Escuchemos.
El entrenamiento deportivo del básquetbol podría ser a partir de los 6 años. Se recomienda que empiece desde pequeños, aunque no está exento de que cualquier edad puedas iniciar. Tienen, aparte de que tienen más elasticidad, a los 6 años los niños como que captan más, van aprendiendo más rápido todo.
Juan Casas lleva 6 años de trabajos intensos. Técnica como en el de la preparación física. Escuchemos.
El entrenamiento deportivo del básquetbol podría ser a partir de los 6 años. Se recomienda que empiece desde pequeños, aunque no está exento de que cualquier edad puedas iniciar. Tienen, aparte de que tienen más elasticidad, a los 6 años los niños como que captan más, van aprendiendo más rápido todo.
Juan Casas lleva 6 años de trabajos intensos. Casas invita a todas las comunidades iztapalucenses a que practiquen este tipo de deporte, ya que está disponible para todo el público en general. Reporto para AC Noticias, Griselda Lear.
Es el presidente de todos los peruanos.
El sistema político que tenemos, económico, tal y como está funcionando, no nos va a defender.
Me voy a morir aquí también como mártir.
El mundo.
La Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense Donald Trump asistirá el próximo 25 de mayo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para reafirmar el firme compromiso con la organización, debatir cuestiones cruciales para la alianza y el papel en la lucha contra el terrorismo. Además, la Casa Blanca confirmó que el 12 de abril Trump recibirá al secretario general Jens Stoltenberg. El Congreso español dio luz verde a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza. La ley multa con hasta 30.000 euros euros a quienes insulten o injurien agentes de policía o tomen imágenes sin su consentimiento, a quienes se nieguen a disolver manifestaciones o a quienes perturben el orden de actos públicos, entre otras medidas. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, informó que los primeros contenedores de las Naciones Unidas que serán utilizados para el almacenamiento de las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fueron instalados en el departamento colombiano de La Guajira. Jaramillo indicó que durante un plazo de 180 días se deben depositar las armas que quedarán al poder de la organización. El gobierno del presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció que la propuesta de enmienda constitucional PEC 287 que envió el pasado diciembre al Congreso se limitará solo al sector público de ese país. La propuesta establece, entre otros aspectos, que tanto hombres como mujeres, trabajadores urbanos y rurales podrán retirarse luego de cumplir 65 años de edad y tener 25 años de contribución al Estado.
Y agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de esta transmisión. Gracias a Manuel Mesa, productor ejecutivo de Hace Noticias. Cristian en los controles. Anaí Vargas, nuestro colega Fernando en la asistencia esta tarde. A nombre de ellos, les deseamos muy buenas noches.
Caminé por la ciudad buscando algún aviso. La negra me vio pasar en su cara.
Hace Noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.